Bueno, buenos días. Primero, agradecería presentar los dos ponentes y sobre todo agradecerle haber venido a nuestra escuela a hacer la presentación de la exposición de Moro Sud. Los dos ponentes son, bueno, falta un poniente, que es Giulio Barazzetta, que justamente el martes me escribió un email excusándose muchos con todos, pero al final no pudo, no pudo venir. Entonces, bueno, primero os agradezco el viaje increíble que habéis hecho para venir aquí, el esfuerzo personal que habéis hecho para venir aquí y sobre todo también la posibilidad que nos habéis dado de poder hacer esta exposición en nuestra escuela, que son eventos que enriquecen nuestra, bueno, finalmente pequeña todavía escuela y no solo sirve para nosotros arquitectos, pero seguramente será de gran utilidad también para los otros estudios de la Politécnica, la Ingeniería, Arquitectura Técnica. Los dos ponentes que tenemos aquí es Carmen Díez Medinas y Francisco Versanz Guerra, que han colaborado en la investigación sobre Moro Sud con el profesor Barazzetta y sobre todo han montado y ampliado la exposición que se hizo primero en Italia, en Milano y después que se portó en Madrid. Carmen Díez Medinas ahora es profesora a la Universidad de Zaragoza de composición. Francisco Javier Sanz es profesor de teoría y proyecto actualmente a la Universidad de San Pablo de Madrid. Hay tres razones por lo cual creo que esta exposición es particularmente interesante para nuestra institución. Una es las relaciones que tiene Moro Sud entre arquitectura y la técnica. También hemos tenido aquí la exposición de Cosenza, que era un ingeniero arquitecto. Entonces, son aspectos que para nosotros es muy importante. La otra es esta relación de Moro Sud con el lenguaje, bueno, con el lenguaje, pero también la experiencia que tuve en Moro Sud con Wright. Y por casualidad, casualidad o no, ¿no? Este año hemos ido a Venecia, donde hemos podido ver la obra de Scarpa, que también es una obra que ha recogido en parte esta herencia de Wright, que es una herencia que en Italia se ha recogido per un filone specifico della cultura architettonica italiana. La complessità di una persona è molto più vasta, ora ci spiegheranno molto sapientemente quali sono tutte le relazioni che tiene Moro Sud con la cultura presente in Italia in quel momento. Y el tercero motivo, un motivo muy, muy sencillo, por lo cual esta exposición está muy bienvenida, es que la arquitectura solo se aprende mirando buen ejemplo. Seguramente Moro Sud no es un ejemplo que habéis ya estudiado, pero es un ejemplo que creo que es un notable ejemplo de arquitecto italiano y del cual todavía creo que se puede aprender aprender mucho. Yo acabo simplemente agradeciendo aún más el esfuerzo que habéis hecho para venir y el esfuerzo que ahora haréis para exponernos más, explicarnos más esta exposición. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Nadia y de vuestra escuela por la invitación que nos hace y la oportunidad que nos da de salir un poco de la cotidianidad del trabajo y de la vida del día a día y abrirnos un poco a unas cosas desconocidas, ¿no? Recientemente hablaba el profesor Kettglass que viajar antes era una sorpresa. Cuando se hacía un viaje uno no sabía lo que iba a descubrir. Y en la situación contemporánea, cuando una familia normal va a hacer un viaje, sabe lo que va a ver y pone una demanda a la empresa si no ha coincidido la catarata del Niágara con la foto que había contratado, ¿no? Yo creo que este viaje para mí pertenece más a la situación antigua, que no sé a dónde vengo, y en ese aspecto me causa más emoción y más interés, porque aunque hemos hablado con nadie por medio de correos, pues no sabía dónde va. Entonces creo que no sabía dónde venía, y esto me parece más interesante. Y no conocía a nadie, y este hecho de poder entrar en una situación como antigua, de que no ves una imagen y ya sabes dónde vas, me parece interesante. Y os lo sugiero también como, a lo mejor lo que vamos a hacer, que es una especie como de viaje a un sitio que no sabemos dónde nos va a llevar, a lo mejor esta especie de ensayo que intento ahora hacer. Quizá os diría primero que yo, en parte, la relación con Bruno Morasutti se la debo a Carmen Díez Medina, que va a hablar a continuación, que me abrió un campo interesante con el mundo italiano. Una relación de hace ya cerca como de una década, que organizó Carmen como directora del Departamento de Proyectos, un ciclo de intercambios de 6 ciudades, 6 arquitectos y varios ciclos internacionales donde iba entrando y saliendo gente interesante para hablarnos de cosas absolutamente desconocidas para nosotros. Bruno Morasutti es para mucha gente un gran desconocido, y lo cual lo hace como más interesante el manejarse con gente que tiene un interés descomunal y, sin embargo, está como fuera de los circuitos mediáticos, ¿no? Entonces, el primer día hablaba con Carmen sobre Bruno. Bueno, quizá me gustaría hacer un recuerdo a Luis Moreno Mansilla, un compañero nuestro, fallecido trágicamente antes de ayer, una persona con una ilusión tremenda, con una obra que conoceréis descomunal y que es una lástima, vamos, una pérdida para la arquitectura. Casi cuando uno está en condiciones de hacer arquitectura es prácticamente a los 50, como le pasaba a Louis Kahn. O sea, de joven tienes mucha energía, mucho riesgo, o sea, la capacidad, porque la juventud está muy unida a la inconsciencia, y eso es una auténtica maravilla. O sea, una persona inconsciente te da una libertad y te quita de unas ataduras tremendas. Y sin embargo, y entonces uno, la mayoría de los arquitectos, pensar en Le Corbusier, de cuando propone Villa Saboya a la edad que tiene, y cuando ya propone una arquitectura, cuando ya empieza a preocuparle el contexto y otras cosas, y ya el asunto se complica, ¿no? Seguramente algo de esto trataré en esta especie de disertación, pero que conviene recordar un poco el momento de Luis Moreno Mansilla, que ha sido una aportación bastante grande al debate arquitectónico de la arquitectura española en general y de la llamada Escuela de Madrid en particular, ¿no? Esta imagen que vemos es una fábrica no construida, y de la relación entre Bruno Morasutti y Aldo Favini y Angelo Mangiarotti. Bruno Morasutti, o sea, quizá nos lo explicará también Carmen mejor, pero la enseñanza que se recibía en los años 40 en España y en Italia era una enseñanza academicista que dejaba un grado de insatisfacción muy grande en el alumnado. Pensar en que prácticamente Bruno acaba la carrera después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el país vencedor, pero sin embargo las escuelas italianas, quizá Venecia es un poco la más avanzada, pero el peso, por ejemplo, de la enseñanza de Muzio, del novecentismo, es un peso muy fuerte, y Bruno, cuando acaba, está un año trabajando y se siente insatisfecho de la formación recibida, y eso le lleva a irse a trabajar con Rai. Habría que darse cuenta que hay como dos maneras de recibir en ese momento la enseñanza: uno, que sería un gran gurú, que sería Frank Lloyd Wright, y otra, la enseñanza que había sido la Bauhaus, que podría ser como la escuela científica. Frente a la escuela científica, parece que estaría más ligada al mundo italiano, parece que Wright elige, vamos, que Bruno elige un gurú, un gran maestro al que aprender a la sombra. Pues circunstancia que en algunos aspectos me recuerda, por ejemplo, al papel contemporáneo de Alberto Cruz en Chile, que es un señor de 90 años,
creando una disciplina de profesores al lado a los que no les deja construir nada más que en el propio territorio donde ellos viven, como unos iniciados de la arquitectura, como una casi una secta sagrada en poder de la verdad sagrada de la arquitectura, ¿no? Entonces, en esta Italia, claro, en esta Italia de Bruno, el papel de los racionalistas es muy importante. Casi, claro, hay que pensar que la escuela a la que están ligados Fellini, Terragni y toda la escuela, sobre todo de los grandes fascistas, que van siguiendo a Wright, el fascismo está muy ligado a los arranques de Mussolini. Y hay un debate muy grande en la apropiación del lenguaje arquitectónico por parte del poder, ¿no? Entonces, el primer fascismo está muy ligado a la izquierda de Mussolini y al papel de los arquitectos del movimiento moderno, ¿no? En particular, Fellini, Pollini y Terragni, ¿no? De manera que hay casi como una especie de espíritu científico en tener un lenguaje que sigue una escuela durantiana en el que hay unas normas de construcción. Le Corbusier ha reducido las normas a 5. Yo os recomendaría la lectura de Rafael Moneo de su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando para hablar de cómo va evolucionando las normas de construcción académica de la arquitectura. De manera que durante casi 19 siglos ha habido una secuencia muy durantiana con los órdenes dórico, jónico, corintio, en el neoclasicismo, en el barroco. Y entonces la gente joven dice, oye, esto es muchísima norma, y Le Corbusier deja las normas en 5. Y entonces la generación joven se encuentra liberada con las 5 normas de Le Corbusier. Y la generación contemporánea dice, no, la vuestra ahora dice, no, 5 son muchas y estamos en ninguna, ¿no? Que sería un poco la situación contemporánea donde Rafael Moneo habla de la arbitrariedad como generación de orden, ¿no? De manera que, si vemos, vaya, he debido dar una tecla que no era. O sea, si vemos un poco los primeros seguidores, estaría la persona que más fe, y que puede ser de las primeras viviendas unifamiliares con más fe en los 5 puntos del movimiento moderno, puede ser Fellini, que para vivir en la normativa hace un rectángulo áureo incomodísimo y tiene que hacer la primera planta 5,10 metros con una escalera incómoda, pero para vivir en la verdad revelada un poco de Le Corbusier, que hereda de alguna manera la escuela durantiana, que es, lo reconoce en la publicación de Versión de Arquitectura. Vaya, le he vuelto a dar, perdón, otra vez a esto. Claro, esto viene de la no unificación de los mandos, que se habla muchas veces, ¿no? O sea que, bueno, entonces, la gente joven italiana, como hemos visto, Bruno, decide emigrar a Estados Unidos un año. Estoy pensando, por ejemplo, en John Uzzon, que prácticamente en el año 48-49 también emigra a Estados Unidos, a seguir la estela de Wright, Mies, ¿no? En España, quizá uno de los más introductores de la escuela italiana podía ser Coderch. Podríamos imaginarnos que Madrid mira de alguna manera a los nórdicos, exageradamente y caricaturizando la situación, y Barcelona y la comarca catalana mira al norte de Italia. Ahora que comentaba Nadia la exposición de Cochenza, vamos, a mí me parece muy interesante, si la habéis visto, poder comparar las dos situaciones y la luz del sur, la luz napolitana y el peso de Pompeya en el hombre científico del racionalista que es Cosenza, que traiciona la fe racionalista y construye una fábrica Olivetti pompeyana. Quizá, o sea, me gustaría que la conclusión que os quedara es la fe en unos principios y la duda ante esos principios que se manifiesta más en otros arquitectos que en Bruno. O sea, yo creo que sería bueno que la constancia de la fe en el movimiento moderno o en una interpretación personal de Bruno tras ver un gurú y depurarlo desde el punto de vista milanés y centroeuropeo, ¿no? Entonces, y la situación a la que os colocaríais a vosotros en la situación de la normativa de composición de proyectos, a qué norma agarrarme o cuáles son las herramientas de proyectación que puedo sacar, a lo mejor, viendo la arquitectura del pasado. Normalmente, yo creo que Keglas también habla como para el arqueólogo la historia es pasado y para el arquitecto la historia la ve con ojos de futuro. Entonces, esta capacidad creo que la deberíais intentar a través de estos paneles de blanco y negro tan exquisitos de Morasuti para verlo en clave de arquitecto y, por tanto, moderno. O sea, que digáis blanco y negro, moderno, en el sentido, o, ve, o que lográis ver en, un, en una columna pompeyana algo moderno. De manera que veremos algunos ejemplos de esta quiebra. Y tangencialmente y principalmente hablaremos de Morasuti y luego, si no, pasamos a alguna imagen más rápido. Pero, por ejemplo, Gardela tiene también una quiebra en la fe racionalista y hace un dispensario antituberculoso con unas raíces locales. De manera que utiliza, ya no es la poética de lo blanco, y utiliza un ladrillo que le encuentra en la carretera que va de Alessandria a Milano y que va todos los días, y empieza a dar la importancia al contexto, la personalización del edificio, o sea, las cinco reglas, y la construcción de la arquitectura en serie, que es uno de los problemas en los que vivimos ahora. Acabo de acordarme ayer que hablaba Juan Navarro en nuestra universidad. Por ejemplo, Juan Navarro introduce la mano en la serie, de manera que cuando quiere hacer un edificio en la Pompeu Fabra, al final estamos hablando de tecnología, de la construcción del lugar, de las relaciones Kazkán, de una cosa que dibujas y que te saca la máquina, tanto en maqueta o como en perfiles de aluminio para una ventana, pero de repente Juan Navarro, que es más artista, tiene que poner como un brisolé rojo, y un brisolé recortado casi con tijeras con la mano. O sea, esta idea de la mano y la serie, o la mano y la técnica, creo que pertenecerá al debate nuestro de la proyectación en los próximos años, cuando surja capacidad de proyectos, pero mucho más en el caso que veníamos hablando de la rehabilitación, que veníamos hablando con Nadia y de Scarpa, del momento contemporáneo, y de cómo vamos a vivir, yo creo, un debate más en la rehabilitación entre la industria y la mano, ¿no? De manera que aquí veríamos un poco cómo, o querría ver cómo Gardela, en este hospital de tuberculoso de 1935, traiciona un poco a la fe del movimiento moderno. En el canal de Venecia, que es un proyecto del que hablará luego Carmen, en el canal de Venecia, trabajar con la normativa era francamente difícil, y aquí vemos Gardela haciendo movimiento moderno con pilares un poco como la idea de pilotí, la idea de ligereza, un proyecto que es el primero, y la construcción definitiva, que en mi opinión es como un desastre, incluso ya renuncia al pilotí y acaba trabajando con muro de carga y en una interpretación contextualista, ¿no? También en esta época en la que empieza Bruno a trabajar, estamos al borde del último CIAN, donde está aquí José Luis Sert a la derecha, Gideon en el centro, y este es el contexto en el que se ha educado Bruno Morasuti, con un debate extraño entre los ideales de la arquitectura blanca y el principio del contexto, y cómo la gente joven ve a Gideon, a Le Corbusier, como los viejos un poco a destronar. Y entonces aparece Aldo Van Eyck, el Team Ten, y esta arquitectura que llamaríamos por componentes, que es a lo mejor una idea que deberíamos empezar a vislumbrar en Bruno Morasuti, lo que se llama la tercera generación, que si lo pensáis en el ejemplo como más paradigmático podría ser el Archigram, con estas arquitecturas de enchufar cosas, ¿no? Una arquitectura por componentes, los coches y la industria, que ya puedes poner una puerta, una ventanilla, una arquitectura del plugin, y que empieza también a abandonar la estática, o sea, uno de los principios fundamentales de la arquitectura que ha sido la estática, y empieza ya la dinámica con las ciudades móviles, la arquitectura móvil de Archigram empieza, de manera que ya hay un momento extraño en la arquitectura que empieza a intervenir casi cuestiones de la física, bueno, que han intervenido siempre, ¿no? Entonces, este Coders, que había estado en el año 49 recibiendo a los grandes arquitectos italianos, entra muy en contacto, sintoniza con Alberto Sartoris, que hablábamos antes también con Nadia, y con Gio Ponti en particular, y empieza a lograr difundir, por un lado, traer a España todos los nombres importantes, y por otro, difundir a la gente joven, en particular en la Trienal de Milán de 1950. Pero vendría un poco a cuenta de las viviendas de Gardela en Borsalino, para la fábrica de sombreros Borsalino, hace Ignacio Gardela unas viviendas en el fondo muy enlazadas con la vivienda de la Barceloneta, que es una pieza preciosa que hace el joven Coders en ese momento. De manera que tendríamos como un Coders que mira a Italia, ¿no? y una Italia que mira a este norte catalán, ¿no? Con esta Claro, esta arquitectura que recupera el alero, recupera la cornisa, que ya no es movimiento moderno, que hoy, por ejemplo, en vuestros días hablaríamos de Jan Nouvel, o sea, decir, bueno, cómo de repente, tras muchos años de minimalismo de Donald Judd, la ruptura que supuso, incluso después del Instituto del Murales, las cornisas de Jan Nouvel en Lucerna y la recuperación para el movimiento moderno de cosas en las que Wright y Morasuti, vamos, o Morasuti había tenido que intervenir, ¿no? Y, pero vamos, esto lo pasaríamos un poco rápido. Quizá sería interesante hablar un poco de la diagonal en esa planta de la tela de araña. Y estas son las viviendas de Ignacio Gardela, que tienen también un brillo que tiene la casa de Coders. Quizá, o sea, el otro día me sorprendió un poco la idea de brillo en los dos edificios, que cuando estuvimos en Alejandría, Carmen y yo haciendo fotos de este edificio, al final casi no salía ni una, y yo las tenía todas con mucho brillo, porque una pieza cerámica con brillo, ¿no? También había hecho Albini con Gardela un poco antes estos edificios, ¿no?, con esta misma idea de Coders, ¿no? En esta arquitectura había abandonado, como os decía, la fe del movimiento moderno. Son las películas del neorrealismo italiano, que quizá no conozcáis, pero unas películas muy interesantes de Antonioni, de todos los grandes maestros de la cinematografía italiana. Y en Madrid, en este caso, hay unas viviendas de Sáenz-Zuazo, ¿no? Esta es una propuesta, por ejemplo, extrañísima de Albini, o sea, como una persona que ha trabajado en todas las trienales, haciendo unas cosas modernas, de repente cae en la máxima contextualización y hace una recuperación de las casas tradicionales en este refugio para un albergue para niños, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas imágenes, centrando ese contexto raro, cómo aparece Bruno Morasuti. Esta es la planta de la iglesia de Banassate que habréis visto ahí. Entonces, la iglesia, el tema de las iglesias es como un tema mítico como arquitectos. Estoy pensando en la iglesia de San Sebastián, que es la última que hemos visto Carmen Díez Medina y yo, en la iglesia del Yesú de Rafael Moneo, o muy basada en la iglesia a lo mejor de Álvaro Siza, y la contemporaneidad de la que tiene que ver con cosas de esta iglesia, de el querer hacer un recorrido en torno a unos huesos, en torno a la tierra, y en una arquitectura muy transparente y muy ligada a lo que podía ser la arquitectura griega. Yo creo que podríamos situar a Bruno Morasuti en la arquitectura griega frente a todos los otros arquitectos, lo que lo podríamos ver como arquitectos romanos, gente mezclando la leña con lo húmedo y lo seco a la vez, ¿no? Bruno Morasuti, en esta iglesia en particular, quizás el más griego, viniendo de un Frank Lloyd Wright, que era un artesano, de alguna manera, aunque intentaba hacer casas usonianas industrializables, el componente, a lo mejor a lo Juan Navarro, de artesanía y la industria, quizá lo conectaría con Frank Lloyd Wright. Este Frank Lloyd Wright que hace telas, moquetas, alfombras, que es un artista completo, que hace arquitectura hinchable. Lo podríamos ver en clave moderna en una persona que mezcla cosas de todas las disciplinas, como puede ser Juan Navarro, frente a lo mejor Rafael Moneo, donde el peso de la disciplina es mayor. Juan Navarro admite una interdisciplinaridad en el mundo de las artes, quizá en un paso más avanzado, en el mundo del color, estoy pensando sobre todo, que Rafael Moneo. Entonces, esta iglesia está levantada, cumple los ritos clásicos de iniciación. Entonces, uno tiene una llegada difícil, una planta baja de acceso con un baptisterio, ahí te haces un rito de purificación y apareces arriba. Ahí es un recinto sagrado, como un templo griego, en una arquitectura blanca, que tiene un dramatismo que os animaría a ver, por ejemplo, a Álvar Aalto. Álvar Aalto en Jyväskylä, o sea, es mezclar muchas cosas, pero en el fondo pues los uniría, en este caso, en mi opinión, la idea de sorpresa en la aparición del escenario que tiene Álvar Aalto en Jyväskylä y que tiene el iniciado que aparece en la sala. Esta es una sala blanca, es una sala preciosa que tiene que ver con los templos japoneses, con Carlo Scarpa y con el mundo de la celda blanca del Partenón, ¿no? Es una caja de luz blanca que ha recibido muchas transformaciones y hoy está muy perdida en su construcción matérica, ¿no? Porque estaba hecha con dos vidrios, unas piedecitas rectangulares de dos vidrios de 90x270 y con una lámina blanca intermedia. Claro, con una anticipación a los materiales modernos y a la degradación que hoy más o menos lucha contra ella con gran eficacia, en muy poco tiempo quedaron obsoletos y esta iglesia sufrió muchos avatares, ¿no? Entonces, si vemos una planta, aquí se ve también una idea interesante, que es la separación entre piel y estructura. Es otro de los temas recurrentes en arquitectura, como la relación entre los elementos de sustentación, los elementos de conexión y los elementos de cerramiento generan un lenguaje, una arquitectura u otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, claro, Bruno Morasuti trabaja con Aldo Favini, que es un, bueno, se asocia con Angelo Mangiarotti. Yo creo que es interesante la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo. Creo que a la sociedad a la que vamos es la interdisciplinaridad cada vez es más clara y el apoyo en grandes ingenieros resulta fundamental para cualquier obra que tenga un cierto interés, ¿no? Habría que hablar mucho de Aldo Favini, que a lo mejor veremos alguna imagen, como el ingeniero que aporta y en el que se sustenta, tanto desde el punto de vista físico como conceptual, muchas de las intervenciones de Mangiarotti, que es el socio de Favini. Quizá a lo mejor diría una cosa, que es que a la vuelta de viaje a Estados Unidos, y también es importante para vuestra formación, Morasuti se mete en un estudio de joven, que es importante. Claro, cuando uno se cree escaso en formación, se mete en un estudio y entran a trabajar con BBPR, que eran los arquitectos del momento de 1950, a lo mejor arquitecto del momento era el grupo de BBPR, cuatro arquitectos, que uno de ellos había muerto en los campos de concentración nazi, en este mundo convulso que sabía que he tocado tangencialmente del inicio, y que una de sus primeras obras, casi después, es un monumento en Milán a los caídos, que en el fondo es un homenaje a su amigo muerto en los campos de exterminio, ¿no? Entonces, BBPR suponen un paso industrial frente a Frank Lloyd Wright. Los BBPR habían hecho también la fábrica, vamos, una exposición de Olivetti en Nueva York. Era un grupo de mucho peso, muy metidos en el debate conceptual y ligados a esto que os hablaba del debate de los CIAN, de darle una patada a Le Corbusier y a SER, ¿no?, la que quería ya la gente joven abrirse camino. Y en eso se apoyan en BBPR y Aldo Vanecke. Pero claro, yo creo que Bruno y Angelo Mangiarotti aprenden de BBPR esta arquitectura sin juntas, que podía ser en Estados Unidos Craig Ellwood, un arquitecto que lo que no quiere es poner una arquitectura sin tapajuntas, no quiere poner un tapajuntas entre una cosa y otra, sino que la perfección técnica es tal que una cosa aguanta lo de la otra. Había un momento en la construcción de coches donde la pelea que tenía la industria era ver cómo era la separación de una puerta con la otra, cómo era la grieta cada vez más pequeña. Los coches mejores iban teniendo esa grieta cada vez menor, y ahora prácticamente con la aproximación tecnológica de los métodos constructivos se ha llegado a una cierta igualación, pero hace 10 años la diferencia entre un coche bueno y un coche malo era el espesor de la junta al cerrar una puerta, ¿no? Yo creo que esos debates de la industria, que en particular la industria milanesa tiene una investigación constante en ella, se ponen de manifiesto en BBPR, ¿no? Y aquí hacen, apoyados en Aldo Favini, una iglesia fantástica con unos pilares de 8 metros, que podéis ver aquí una altura de pilar. De cada cuatro pilares, estos cuatro pilares del templo griego se apoyan en dos grandes vigas hechas in situ, en el que luego se apoyan un sistema industrial prefabricado hecho en perpendicular, con unos sistemas de arquitectura seca, basados también en dibujos muy bonitos que viesen los techos, en una idea de tejidos, que también, como he dicho al principio, hay muchos edificios textiles de Frank Lloyd Wright que podíamos recordar. Y esta es un poco la imagen de cómo el iniciado entra en la sala de Yuvasquila, que a lo mejor no he acabado el discurso antes. En Yuvasquila es muy sorprendente cuando ves el auditorio de la universidad, entras por una puerta muy oscura y casi a ciegas, una puerta de bronce, o sea, ahí entras a un hall muy blanco, grande, bonito, y ves al fondo una puerta de bronce como que te mira, una puerta. Abres la puerta y vas a oscuras, y cuando sales a oscuras subes una escalera y te encuentras en medio de una escena un poco parecido a esto, con unos chorros de luz cenital, en donde casi pareces tú el actor situado en el medio de esa sala de Yuvasquila. Que hay algo de este iniciado que ha tocado la pila bautismal y que va por un camino estrecho y sale a la luz, a la verdad revelada. Hay algo mágico que tiene que ver también con el mundo, como os decía antes, del Japón, de la caja blanca, del papel de arroz, este que como enigmático de una cosa transparente, translúcida, como futurista, intemporal, mágica, que te conduce como a hablar con el más allá, ¿no? Una iglesia, esta es una iglesia francamente bonita, que Julio Barraceta, que no ha podido venir, está implicado en su rehabilitación, porque claro, es una iglesia, también ha tenido muchos problemas, pensar en el acondicionamiento térmico de estas salas, en la anticipación de, claro, no, que a lo mejor no estaban bien resueltas en su momento, ¿no? Creo que en los paneles, esta es una iglesia que está muy bien explicada y que os recomiendo que estudiéis. Tiene también una referencia, por ejemplo, a Frank Lloyd Wright, que vería aquí, sería el muro este de 2 metros. Lo podíais ver en Taliesin West, claro, es una referencia a lo mejor cuando tiene unos muros preciosos, la arquitectura de Taliesin, que tiene unas vigas de madera y que tiene unos plásticos, tiene mucho que ver con esto, pero ya... Claro, ya ha pasado al mundo europeo y milanés. Taliesin tiene todavía un componente indio, en el sentido contextual importante, una cosa como ascentral, interesante. Y sin embargo aquí, esta iglesia que levanta Bruno 2 metros del suelo y que coincide con esta pared que es el Via Crucis, que es un rito de iniciación, por detrás, esta pared raitiana, hecha con unos muros a los que le ponemos unas piedrecitas. Claro, el muro de Rait yo creo que es más bonito que este. Este es un muro un poco ingenuo, si lo veis allí, con un poco como una especie de mosaicos intercalados. Y tiene de interés también la colaboración con artistas, por detrás de este muro pone un Via Crucis efectuado con los artistas italianos. Un tema también en la iglesia, de manera que la colaboración interdisciplinar entre artistas, pintores, escultores y técnicos fuertes de construcción, calculistas de ingeniería o instaladores de acondicionamiento climático, es una característica como interesante del mundo de Bruno. Aquí os animaría a estudiar un poco el mundo estructural y esta arquitectura en seco frente a la arquitectura romana que os decía antes, que es una arquitectura de larga masa y que hemos abandonado y que, vamos, no hemos acabado de abandonar, pero que estamos por lo menos ya prácticamente, que lo veis en vuestro propio edificio. Hay una repetición, una serie, un estudio de módulos, un montaje rápido. Hay un debate entre que experimenta Bruno entre y también Fisac en España, que veremos alguno, entre las cosas, entre el pretensado y el postesado, cosas que vigas que puedes llevar bien en un vehículo y que por dimensiones, entonces a lo mejor prefieres pretensarlas en un taller y tienes una grúa que te lo permite, o cuando no haces eso le pasa a Fisac, entonces dice, bueno, no tengo una grúa para salvar 22 metros y levantar esta pieza de una vez, voy a inventarme pequeñas dovelas y ya hago un postesado. Este mundo del pretensado postesado que aquí maneja Fabini lo considero como interesante en esta universidad politécnica que tiene que manejarse interdisciplinariamente incorporando aspectos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a alguna imagen. Esta es una gasolinera de Modín. Ahora acabaré más rápidamente para dejarle paso a Carmen. Y esta es una gasolinera de Aldo Fabini, el colaborador de ingeniero, que fue una de las que está demolida, como las fábricas industriales de Bruno. Pero para que vierais un poco, esta es de 1949, me parece, de las primeras obras de Aldo Fabini, que era un ingeniero un poco mayor que Bruno y que había patentado este sistema de pretensado y con la que va a acometer varias de las obras de Bruno Morasutti y Angelo Mangiarotti. De manera que ya para el momento de la gasolinera, o sea, digo, la capacidad de invención y de creación de patentes a la que estáis también abocados vosotros, estamos todos abocados en este momento, que yo creo que Europa no ha sabido todavía, de alguna manera estamos en crisis en ello, porque cuando vio Europa hace 10, 15 años que no iba a poder competir con los países en crecimiento en ese momento, quiso hacer de Europa el país de las patentes y el país de la investigación o una zona de investigación y patentes con unas ayudas a la investigación formidables que, sin embargo, no han sabido dar de momento sus frutos, ¿no? Yo os animaría a vosotros, a la generación siguiente, a poder vivir de las patentes industriales como Fabini o tecnológicas o de los campos muy amplios que da la formación arquitectónica, ¿no? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, esta es una obra de Mangiarotti en el puerto de Génova, muy ligada, es un poco posterior a Baransate, a la iglesia de la Mater Misericordia, pero sin embargo tiene muchas ideas en común con algún aspecto más de tela de acero, en un momento en que también ya ha aparecido obras más de Le Corbusier ligadas de nuevo a la cornisa curva, o sea, ha habido un cambio generacional y de repente las velas de Uzón, cosas que vemos, por ejemplo, en Álvaro Siza, en las exposiciones de Lisboa, con estos alardes estructurales de telas de hormigón colgando, y que aquí anticipan también Angelo Mangiarotti, ¿no? Por ejemplo, este proyecto, que es bastante interesante, lo realiza en colaboración con Enzo Mari, un artista plástico del arte cinético italiano de las figuras en movimiento y por ordenador, figuras mecánicas en movimiento. Es un edificio descomunal lleno de pequeñas viviendas en duples, ¿no?, y que se pueden combinar de diversas maneras, ¿no? Obtienen una mención, enlaza con una abstracción, aunque no tenga nada que ver con una abstracción geométrica que había en Madrid en 1961-62, como podía ser, por ejemplo, obras de Asís Cabrero en el edificio arriba. Y estas son unas viviendas muy interesantes, que en la planta de abajo se ve que con tres núcleos de escalera resuelve, me parece que son veintitantas viviendas, tiene un núcleo como una especie de pastilla gris oscura en el centro, que son instalaciones, todo el sistema como de alimentación que tiene un edificio va por allí, y con un ascensor y escalera resuelve el acceso a cinco, que son viviendas duples, que van a poder ir bailando, como en este arte cinético, de una gran superestructura en el que introducir estas piezas. Si lo veis, por ejemplo, este es un dibujo de Coders del proyecto de Torre Valentina, que no está tan alejado de este arte cinético de Enzo Mari y Bruno Morasutti, ¿no? Esta idea de la industrialización la va a arrastrar en fachada Bruno Morasutti en muchos edificios. Esta es una planta muy bonita del edificio de Vial de Cuadrón, ¿no?, donde hace casi un muro cortina de madera para la vivienda, para la residencia, que es una propuesta muy avanzada y que se anticipa a cosas de nuestra época, casi de Luglas, de lo que se está llamando la cortina de vidrio, las chaquetas que hacen Herzog y de Merón, ¿no?, la arquitectura de las chaquetas fotovoltaicas o de las chaquetas como de mimbre, cosas que te vas quitando y poniendo, estos vidrios que se empiezan a mover, y que Bruno Morasutti anticipa en esta arquitectura industrial en madera, que repite ese hueco de ventana en tres o cuatro de sus proyectos, va depurando esa idea. Esta es una planta que os animo a estudiar bien, que tiene que ver también con muchas cosas de Coders, con esta especie de arquitectura en flor, de tela de araña, de crecimiento, con una espina central que son como armarios, pero que sin embargo luego son las puertas de paso de unión entre una dirección y otra. Son viviendas dos por planta, donde tenía el estudio Bruno Morasutti, muy interesantes, que supongo que Carmen luego nos explicará mejor, ¿no? Y ese es un poco el estado actual. Sería interesante hablar de estos templos griegos, porque Bruno Morasutti, él decía que llevaba el acero en la sangre, porque su familia era una potente industria, eran dueños de industrias milaneses ligados a la construcción del acero y a pequeñas herramientas instrumentales de acero. Estas naves prácticamente yo creo que están todas demolidas, me parece que es una cosa sorprendente. La gasolinera de Aldo Fabini, ahora precisamente ha salido como la carta de Madrid frente a la carta de Atenas. La carta del año pasado, en el Docomomo, ha intentado hacer un documento de intervención en edificios del templo del movimiento moderno, ¿no? Y hay lo que se llama Carta de Madrid, o tiene el intento de ser la Carta de Madrid, de los criterios de intervención. Desde luego, estoy pensando, por ejemplo, en el Hospital Imperial de Franjo y Rai demolido, hay otras de Louis Kahn demolidas, y estas de Bruno Morasutti demolidas, o cuando hay que ampliar una cosa, ¿no? Bueno, aquí esta es una vivienda construida con Aldo Fabini, me recuerda también a cosas de las primeras fábricas de Herzog y de Merón, que creo que también es muy seguramente ellos conocieran en su momento, porque la relación entre el norte de Italia y Suiza, hay una permeabilidad muy grande, ¿no? Con esta arquitectura de huesos, con esta es la entrada a lo mejor a Baransate, pero puede ser la entrada a una iglesia o puede ser la entrada a una fábrica. Estamos entrando como un contenedor templo. Con esta arquitectura, como que tiene una cierta componente leñosa o de superponer una cosa encima de otra, de uniones en seco donde vas trabando cosas, ¿no? Es muy interesante, tiene una especie de metopas que dan luz por la noche, estas piececitas en el borde acaban siendo un tronco de luz. Mirad, por ejemplo, la arquitectura de Fernando Higueras, que en ese momento ha viajado a Roma. Fernando Higueras ha hecho una breve excursión a Roma y va a trabajar con Moneo en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, en el mundo italianizante de las grandes tecnologías de... Claro, Italia tiene el gran maestro que es Nervi en las estructuras de hormigón. Mientras que Bruno Morasutti en Estados Unidos ha podido ver a Mies, a Neutra, al RAI también, porque ha fotografiado todo, nos lo explicará Carmen. Estados Unidos era el mundo del acero y Europa podía ser el mundo del hormigón, si lo caricaturizáramos de alguna manera. Viene también de los franceses, pero y en Italia en el caso particular de Nervi. Nervi ha creado una escuela cuya segunda división es muy buena y ha podido ver Fernando Higueras en este viaje. Este, por ejemplo, es una obra de Fisac, ¿no? Que es una persona que veis que está trabajando con modelos italianizantes o interpretados desde su mundo. Esta es una viga de Fisac, que no está muy... Este es Fisac con este sistema de dovela, y este es Morasuti haciendo la iglesia de Baransate, ¿no? Este es el... Por ejemplo, estos son las bodegas Garabay, que son los templos un poco de Fisac, sobre muro de carga, en este caso una cela oscura, porque también el vino en este caso lo necesitaba. Esta es una imagen actual de la capilla de Baransate, y este es el mundo de las dovelas y de los tambores griegos, de este Fisac, que también ha viajado a Japón, que por tanto sintoniza con Scarpa, sintoniza con Wright, sintoniza con la cultura del otro mundo. Bueno, y esta, por ejemplo, esta es una imagen de la obra que comienzan en principio Rafael Moneo, y que luego discute con Higueras y crea sus tensiones y no interviene en esta segunda fase. Pero fijaros estas propuestas, y esto en cambio es Italia, una propuesta de Castiglioni, y esto es Higueras, ¿no? Y hay cosas, y por otro lado hay mucho BDPR en este mundo tecnológico, ¿no? Bueno, os traía ahí, esa era una portada de una de la tesis doctoral que hice sobre el movimiento moderno, vamos, sobre un mito moderno que era la capilla del Camino de Santiago, y voy a ir finalizando un poco rápido para hablaros a lo mejor también de Luigi Moretti como un hombre organicista casi más reitiano que Bruno, que había trabajado con Frank Lloyd Wright. En Italia estaba Cevi, que se había ido y había vuelto en 1945. Cevi es como un apellido judío comunista y, por tanto, estaba y muy de la izquierda, y enfrentado con Luigi Moretti, que era un hombre como más del sistema, más de Roma. Bueno, es un tema amplio e interesante, pero en el fondo era, porque os fijaréis en estas propuestas de Luigi Moretti, que yo enlazaba con Torres Blancas y con el movimiento orgánico, con la revista Espacio, y por acercarnos a este proyecto, que es la vía Gavirati de Morasuti, cuánto tiene a lo mejor el edificio Torres Blancas de Oiza, o esta que es la raíz pivotante de Frank Lloyd Wright, y un sistema que os habrá explicado estructuralmente, y es una idea que aplica Bruno aquí en estos cilindros, que tiene una planta difícil, no creo que sea una planta muy acertada, lo que son las viviendas de cuadrón, ¿no? Y esta es una imagen de Torres Blancas, que si fijáis en esto, y este, por ejemplo, es Vía Gavirate. Luego hay un momento como de un raid, porque también hay algo de las bases de edificios de raid, hay un raid extraño metido en esta propuesta. Esta, por ejemplo, esta idea de la tela que flota, la lleva también Morasuti a la vivienda unifamiliar, ¿no? Que sería, por ejemplo, esta en Nápoles. Es interesante también que habría que hablar del diseño milanés. Bueno, y entonces, para deciros cómo han trabajado en la Show de Fond, la segunda obra más importante de Le Corbusier, la rehabilita Morasuti, y en este edificio hacen esta intervención llamada de la industria milanesa. Aquí le veis a Bruno visitando Torres Blancas, y una interpretación un poco en clave moderna de un genovés como es Renzo Piano, que hace esta arquitectura de templos en seco contemporánea, que dice, bueno, es genovés como Angelo Mangiarotti, ha podido ver de niño el templo que tiene en la feria de Génova Angelo Mangiarotti, que era un templo a la navegación y que era prácticamente muy basado en Baransate, y hace esta arquitectura de templos, en mi opinión, ya más sofisticada, no tiene, es demasiado elegante, y entonces está demasiado sobado el detalle frente a lo que era Bruno Morasuti, que era un milanés más asceto, más duro, más ermitaño, más introvertido, más radical, más bestia. En cambio, a lo mejor Renzo Piano es un arquitecto más delicado, va a la arquitectura por componentes en las que os vais a tener que mover vosotros, que tiene sus orígenes, a lo mejor vemos en alguna imagen. Claro, nosotros al principio trabajábamos más con la industria del AutoCAD o los inicios del AutoCAD, y cómo los detalles constructivos insertábamos en los planos, y ahora ya lógicamente pues son los diseños que tú haces que te fabrica la industria, ¿no? Estaba pensando, o sea, mirar un poco esta arquitectura de templo que intenta hacer Renzo Piano, y ligada a este, aquí vemos a Renzo Piano con Peter Rice haciendo un coche para la Fiat, como por componentes, por módulos, vamos a llamarlos dovelas, o ¿no? una arquitectura, o sea, con un sistema, o unos templos que hace blancos, de las pocas veces que hace una cosa blanca a Mies van der Rohe para hacer un Partenón fallido, Jean Prouvé haciendo la casa por componentes en 1954, o muy distinto, que esto sería para un debate de, esto es para hacer casas en serie, los Ames, yo creo que Morasuti no quiere hacer edificios en serie, sino quiere hacer que cada edificio sea un templo. Esta es la propuesta que os decía en el mar de Banjarotti, en Génova, que enlazaría con la actualidad de Renzo Piano como arquitecto que os podría valer a vosotros para entender contemporáneamente esta arquitectura, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.